Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años. Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Aquí estamos con 18 grados 7 décimos de temperatura, la humedad 71%, máxima por hoy 25 grados, con la posibilidad de alguna tormenta aislada hacia la tarde-noche y también alguna lluvia. Momento de recibir a Lucio Fernández Murs, porque esto es Juez y Parte. Bienvenido, Lucio.
Buen día, Quique, ¿cómo estamos?
Bien, bien. Bueno, qué semana que tuviste, ¿no?, en cuanto al mundo judicial.
Sí, hubo días movidos con los que... tratamos la semana pasada con la cuestión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que va a seguir dejando coletazos y abre interrogantes que, de los que hablaremos en un rato un poquito, porque bueno, cómo seguirá la Corte es un gran enigma, y un poco lo planteó también en la última nota subida al blog de juezyparte.com, para tratar de entender de lo que pasó y que puede llegar a ocurrir de aquí en más. Y todo dependerá, Quique, como muchas cosas que están ocurriendo en actualmente, del resultado electoral, digo, del 14 de noviembre, en virtud de lo que fue el resultado de las primarias, las elecciones primarias PASO del 12 de septiembre, y la catarata de medidas que está tomando el gobierno para intentar revertir ese resultado y para ver, convencer al electorado que no la acompañó en septiembre. Las encuestas, según lo que uno lee, quienes miran todas las encuestas, parecen indicar que el resultado va a ser más o menos parecido a lo que fue en septiembre. Veremos si algunas de estas medidas que están en curso, incluidas las insólitas como los del pago del viaje de egresados a los alumnos del colegio secundario en la provincia de Buenos Aires, o otras más que son innumerables en recordar, quizá, bueno, en una de las últimas tiene que ver con la actualidad de hoy, de precios que el gobierno está impulsando para hasta fin de año. La verdad, uno se hace la pregunta, sin ser un gran conocedor de materia económica, etcétera, pero ¿por qué no se tomaron estas medidas antes, digamos, en el transcurso, y no como consecuencia de un resultado electoral? Y si es que eran lo más adecuado o no, como dice la oposición, que esto va a generar una mayor inflación y que va a ser perjudicial en el largo plazo para, o en el corto plazo para todos nosotros, ¿no? Pero bueno, la justicia ahora, hablando de nuestros temas más directos, está el Consejo de la Magistratura reunido en una reunión de comisión de selección de magistrados, y la comisión esa es la que interviene en la designación de los futuros jueces, o en la selección de, como lo dice su nombre, de los futuros jueces. hay cargos dando vuelta, todos los cargos en la justicia son muy importantes, obviamente, pero bueno, los últimos entrevistas y cuestiones que hubo debatiendo en esa comisión tenían que ver con un concurso que, en cierto modo, algún analista también lo ha interpretado así, con alguna fuente que hablé también, lo relacionan también o lo ponen de la mano con lo que ocurra con la Corte Suprema en la cobertura de la vacante que dejará Elena Highton, que fue la noticia que nos dejó la semana pasada en este ámbito. Y las vacantes son nada más ni nada menos que del fuero famoso del Comodoro Py, en donde pasan las causas de corrupción y que tienen que ver con la Administración Pública Nacional, y también en la Cámara Federal de ahí de Comodoro Py, que es el tribunal que revisa las sentencias o la instrucción de los jueces de ese fuero penal federal porteño. Recordemos que está el juzgado número 6 vacante, que era el que ocupaba Rodolfo Canicova Corral. En ese juzgado, por ejemplo, está la causa contra el titular de la obra social del Poder Judicial de la Nación, ingresada hace no mucho en ese fuero, y mencionada por nosotros aquí en el programa a partir de la cuestión desatada en la Corte Suprema. Y también está vacante el juzgado número 12 de Comodoro Py, es el que ocupaba el doctor Sergio Torres, que ya hace un buen tiempo es juez de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires. En los dos juzgados hay temas importantes y siempre están a tiro de que les caiga algún caso que repercuta a nivel gobierno o a nivel política. En el Consejo de la Magistratura también, un órgano que en sí mismo está en el foco de la noticia o las noticias político-judiciales, porque la Corte misma tiene pendiente de resolución un viejo fallo de un amparo que se había iniciado en 2007, si mal no recuerdo, después de que se aprobara la ley actual que rige al Consejo y su integración, sobre todo ese es el problema, porque se redujo de 20 a 13 miembros y con preponderancia de la política y en detrimento de los sectores, digamos, técnicos. El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires había planteado un amparo que tuvo sentencia favorable en primera instancia, en una ratificación en la Cámara de Apelaciones, y ahora está pendiente, ahora desde hace más de 5 años o 4, en la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y una de las cosas que dijo el doctor Ricardo Lorenzetti, que salió inesperadamente a hablar de manera pública tras la elección de autoridades en el tribunal, fue mencionar justamente esta causa o este caso, y dando a entender que está en carpeta y que se lo puede fallar de algún momento a otro, lo cual, lo hemos hablado aquí con entrevistados en las dos últimas semanas, puede generar un cambio muy importante porque modifica la integración del Consejo de la Magistratura, volvería a 20 miembros, no tendría tanta preponderancia, primero, el poder político, y segundo, el oficialismo de turno. Así que veremos qué ocurre con esta cuestión. Desde los tribunales, Quique, conocimos fallos en estos días a favor de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Uno próximo que puede haber, y es el que quería mencionar, puede ser el que tiene que ver con la famosa o conocida o llamada Ruta del Dinero K, aquel juicio en el que fue condenado el señor Lázaro Báez, señalado como presunto testaferro del expresidente Néstor Kirchner, y bueno, quedaban coletazos de esta causa, uno que involucraba justamente a la vicepresidenta Cristina Fernández. Bueno, la Cámara Federal le dijo al juez Sebastián Casanelo, del titular del juzgado número 7, que es donde originalmente se instruyó esta causa de una manera bastante eficiente, porque hubo condenas en un tiempo más o menos normal. En Perú quedaba pendiente, decía, la situación de otras personas, entre ellas Cristina Fernández. Bueno, el juez Casanelo le pidió opinión a las querellas de la Unidad de Información Financiera y de la AFIP, que para que digan, bueno, si debe o no cerrarse la causa en contra de ella, la investigación, o por el contrario, proseguir, y si con lo que hay elevarse a juicio o no. Todo indicaría que va a ser un nuevo sobreseimiento en favor de la vicepresidenta, por lo que uno huele de los tribunales. Recordemos que Cristina Fernández tuvo un fallo antes de un juicio también, cuando la causa ya estaba en juicio, o en la etapa de juicio, que fue lo del presunto encubrimiento del atentado de la AMIA, o contra la AMIA, a partir del memorándum de entendimiento firmado con el gobierno, o con la República Islámica de Irán, durante el gobierno de Cristina Fernández. Bueno, el tribunal oral 8, en un larguísimo fallo, aceptó los pedidos de las defensas, o las quejas de las defensas, diciendo que esto ya había tenido un mal nacimiento, esta causa, porque había sido originalmente sobreseída o archivada por el juez original Daniel Rafecas. Se trata nada más ni nada menos que de la denuncia que había hecho el fallecido fiscal Alberto Nisman. Por eso tanta repercusión en los medios. Pero lo que nos está llevando hoy la tapa de la noticia y la tapa de los diarios son dos temas, y que uno, el piquete, o los piquetes, mejor dicho, que están dando vueltas alrededor del país y sobre todo alrededor de la ciudad de Buenos Aires, y otros tres crímenes que hubo en las últimas horas en el Gran Buenos Aires, en la zona más conflictiva en cuanto a lo criminal, junto con la ciudad de Rosario o sus alrededores. Y estos tres crímenes, en uno de ellos, por ejemplo, se destacaba o recordaba en los medios que se trataba de un reincidente, uno de los detenidos, uno de los presuntos autores, un reincidente que había tenido recientemente una condena, pero que había sido liberado a través de un juicio abreviado, y que era una condena al mínimo de 3 años de prisión, por lo tanto excarcelable. Y esto generó o encendió un poco el debate de no solo el tema obvio de la inseguridad, sino también de cómo funcionan las cárceles. Y se nos ocurrió hablar con el entrevistado, que le agradecemos por esperarnos un ratito para hablar, que es un abogado que conoce los temas de la cárcel, pero que colabora para que nada sea un poco más agradable, o que sea más resociabilizable el recluso o quien comete un delito, o quien es condenado por haber cometido un delito. Estoy hablando de Alberto Sarlo, a quien lo presento y le invito a compartirnos con nosotros una breve charla. Alberto, Lucio Fernández Murti saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Lucio? ¿Cómo estás? Buenas tardes a vos y a toda la audiencia.
Bueno, nada, habrás escuchado mi introducción, y ocurren crímenes donde por ahí quien lo comete por ahí tendría que estar preso, según el lógico entender de quien está fuera de ese mundo. Vos que conocés las cárceles y trabajás en ellas, ¿cómo ves esta situación de la reincidencia, la actuación de la justicia, etcétera?
Lucio, lo que estamos viendo es algo que va a ser que es mucho más leve de lo que vendrá en el futuro. El futuro determina con 100% de certeza que los crímenes van a ser todavía más graves y más violentos, y la culpa de eso la tiene el Poder Judicial y el Poder Legislativo, que cada vez aplica leyes más punitivas, y el servicio penitenciario. Lamentablemente es una nota que va a terminar con mucha decepción y mucha mala onda, pero ya es la realidad que yo veo cotidianamente en las cárceles. El sistema de derecho está totalmente abandonado para lo que es el mundo de la cárcel. Las cárceles se manejan, lo manejan los propios presos, no la maneja el servicio, y el control sobre las cárceles es con la administración de la droga. Todo esto que te estoy diciendo lo sabemos todos los que estamos en el mundo de la cárcel, y eso trabaja en connivencia con jueces, fiscales y defensores que lo saben, pero miran para otro lado. Cada 15 días, perdón, cada 30 días mueren 15 presos. O sea, cada 2 días van muriendo presos.
Eso es un objetivo. No la conocía esa estadística.
Claro, es la última estadística del CPM, dato oficial objetivo. Otro dato, otro de la Procuración Nacional y de la CPM, están en internet, lo pueden leer. Hubo 178 muertos en el último año. Por lo tanto, cada 2 días muere un preso. Otro dato para tener en cuenta: la tasa de prisionización en el mundo ruso es de 144 presos cada 100.000 habitantes. En la provincia de Buenos Aires tenemos 320 presos cada 100.000 habitantes. Duplicamos la tasa mundial. O sea, la solución no es meter más cárceles. Otro dato, Lucio: las cárceles provinciales tienen capacidad para 24.000 personas. ¿Sabes cuántas tenemos? 51.500. 51.500.
Pero pues, si mal no recuerdo, antes de la pandemia o cuando empezó la pandemia eran 64.000, ¿puede ser?
No llegaron a tanto. Estaban en 49.000, pero se fueron llenando. Toda la gente cree que fueron sacando, no sacaron nadie. Se fueron llenando. Hoy por hoy estamos en el récord que llegó el día de ayer, llegó a 52.000. Bueno, hoy por hoy estamos prácticamente en el mismo récord de prisionalización que Vidal. En espacios. Y no tienen ni capacidad de camas ni de alimento. ¿Me seguís? Entonces, dentro de las cárceles se mata a gusto y piacere, y todos miran para otro lado. Y adentro de las cárceles no hay contratación de ninguna índole. Todo lo que te dieron de protocolos, de luego yo estoy dentro enseñando y dando clases dentro de un pabellón de población. En la jerga carcelaria es lo más complicado, lo más difícil, lo más pesado, y ahí no entra el Estado, no entran, solamente entran los guardias con guardia armada para requisar o para contarlos. Después se van.
A ver, Alberto, te planteo una de las cosas incongruentes de lo que marca el espíritu de la Constitución y lo que ocurre en la realidad. Hay una cuestión que se debe velar: el juez que condena a alguien debe velar por cómo está esa persona en la cárcel. Es algo simbólico, pero que hay comisiones de jueces que se supone visitan las cárceles con ese fin. ¿Eso ocurre en la práctica o no?
No ocurre. Los jueces de ejecución no pisan ni de cerca las cárceles. Son muy pocos, poquísimos, menos de 2, así nomás, que no van a nombre, porque si no después los prenden fuego por decir que son garantistas, son más los que van y hacen acto de presencia. ¿Está? El complejo Varela, que es el complejo con más, yo trabajo en el complejo Varela, es el lugar donde más crímenes hay, más muertes y donde más hacinamiento hay. Bueno, ahí no va nadie, y cada vez que hay un muerto es un suicidado y nadie lo investiga. La tasa de mortalidad de homicidios en la cárcel es 8 más veces más, dato oficial de vuelta, 8 veces más alta en la cárcel que en la calle. ¿Qué te quiere decir con todo esto, Lucio? Es una mentira lo de la reinserción y la resocialización. A nadie le importa ni la reinserción, lo que quieren es meterlos ahí. Los meten, los dejan ahí a que aprendan entre ellos a vivir y a convivir de la peor manera, mueren un montón, pero Lucio, muchos salen, y cuando salen pasa esto. Pero la culpa que la tiene el preso o el Estado que hace esto adrede, porque esto es una política de Estado de todos los gobiernos. Acá no hay grieta. Yo fui desde el 2010 adentro de un pabellón de población. Insisto, no es menor el dato, porque una cosa es enseñar y dar clases en el área de educación, donde hay un cupo solamente de hasta el 10, 15 o 20% de los presos, y otro adentro del pabellón. Ahí en el área de educación hay un mínimo de civilización, porque hay varios docentes, y hay guardias y demás. En el pabellón no hay nadie.
Alberto, sí. No, desde el lado de la justicia me pongo a pensar desde ahí, porque hablo bastante con jueces. Dicen que ellos se manejan con la ley que tienen, y vos mencionaste de entrada el Poder Judicial, los jueces, pero también los legisladores. Exacto. ¿El problema es las leyes que tenemos entonces o no?
Las dos son las dos cosas, porque vos con la ley que tenés podés aplicar, ahora con las últimas leyes más punitivistas, hagas lo que al tener la pautada y la decisión de que cumplan hasta el último día, le estás quitando al preso cualquier tipo de incentivo para mejorar en su conducta o perfeccionarse en algo. Primero que igual no te la van a dar ninguna, no te dan alternativas. Como te estoy diciendo, viene un cupo del 10 al 15% dentro de la clase para educación, eso es extorsión, tenés que pagar prácticamente para ir, ¿no? O hacer algún acto extorsivo para con el servicio. Entonces, no hay ninguna condición para que vos mejores a las mujeres, y total vos, si te dan 8 años, vas a tener que irte al día, hasta los 8 años vas a tener que irte. Y tenés que irte sin ningún tipo de primero salir a tu casa o algo para saber cómo se toma un resumen, para buscar laburo, para nada. De la noche a la mañana te sacan. A los alumnos mismos le sacan a las 3, 4 de la mañana sin documento. Lo hacen adrede para que lo roben en el barrio. Así lo sacan los presos. Hay cosas,
Alberto, que no sabes. Sí. Se nos ocurrió llamarte porque recordamos tu nombre y tu persona al ver hoy una nota en Infobae que invitamos a la audiencia a leer con tu historia, y quería que la recordaras brevemente en estos últimos minutitos que tenemos, que es cómo conociste la cárcel, o la cárcel seguramente como abogado, y cómo fue que se te dio por dar o hacer talleres de literatura para ilustrar o instruir mejor a la gente que está detenida.
Mira, soy abogado, pero soy comercialista. Yo nunca ejercí el derecho penal, así que me dio por el lado de lo que a mí me gusta, que es la literatura. Yo escribo, tengo unas novelas, y básicamente por una cuestión de ir a donde creo que la sociedad está más enferma. Y lo que estamos enfermos son los hombres de privilegio, no los marginales. Somos nosotros que creamos esas circunstancias dentro de los centros de tortura. Yo no llamo cárcel, sino centro de tortura. Se me dio por la idea de alfabetizar, básicamente. Date cuenta que el 90% de los alumnos que han pasado por mi pabellón, y estuve hablando más de 1.000 alumnos en estos 12 años, son analfabetos. La gente tampoco sabe la enorme tasa de analfabetismo o analfabetismo funcional que hay en la sociedad. Entonces, lo primero que hacemos es alfabetizar. Y luego de defensor, automáticamente pasamos a comprensión de texto, y luego sí hacer las obras. Tenemos 32.000 libros publicados, todos gratis, todos los regalamos, y tenemos, vamos, filosofía. O sea, los chicos también hacen cuentos ficcionales de Hegel, Kant, Derrida, Deleuze. ¿Y cómo se logra eso? Trabajando en el campo, trabajando en el territorio, trabajando en el pabellón, dando afecto, dando amor, tratando de explicar por qué no hay que consumir drogas. No es que uno habla y se le va la droga, pero si vos generás un ámbito comunal, que para mí lo básico no es acá un individuo, sino generamos un espacio comunitario, pasa lo que tenemos, que en 12 años tuvimos un solo suceso violento. Y eso se logra trabajando el campo con una idea real de educación. Una educación donde no le doy contenido como un colonizador, sino para que piense, para que tenga un criterio de pensamiento. Tratarlo como un educando normal. Y en comunidad. Los propios compañeros míos se nos enseñan también. Es una experiencia, creo que muy valiosa para que la reconozcan, porque, insisto, Lucio, el futuro va a ser cada vez peor, porque los jueces y los legisladores y el servicio penitenciario, lo único que hacen en la cárcel es generar más odio, más muerte, y va a haber más crímenes de este tipo o peores, porque las instituciones buscan eso. Es la realidad, acá no hay ingenuidad de nadie. Y si ya en 12 años mataron dentro de las cárceles a 15 compañeros que pasaron por mis pabellones. Mueren como moscas. Y de vuelta, bueno, el dato es durísimo. Cada 2 días muere un preso en las cárceles bonaerenses, y eso es aberrante.
Alberto, we, prometemos en revisarla, porque tengo algunas de las estadísticas de las que hablas en carpeta, y vamos a estar dándole, mirando un poco más eso, pero que nos contaste crudamente vos, dándonos un panorama. Te agradecemos mucho este contacto aquí por Radio Cultura.
Un fuerte abrazo, Lucio, gracias. Chao.
Lo mismo. Bueno, era Alberto Sarlo, que es un abogado que trabaja en la cárcel de 24 de Florencio Varela, en todo el complejo penitenciario de Varela en la provincia de Buenos Aires.
Lucio Fernández Murs, juez y parte. El WhatsApp para los mensajes es el 1155-77-1192, 1155-77-1192, siempre invitándolos a visitar en la red a juezyparte.com, la página que tiene Lucio Fernández Murs, que se refiere a varios temas de esta actualidad judicial. Seguimos haciendo la compañía en Radio Cultura 97.9.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Clásico de Peter Gabriel con La Masa, Sledgehammer. 19 grados 6 décimos la temperatura, 25 de máxima para hoy. Estamos compartiendo Juez y Parte, estamos con Lucio Fernández Murs. Adelante, Lucio.
Sí, Quique, bueno, ahí estaba, en realidad me quedé pasmado con los números que tiraba el entrevistado que nos habló hace un ratito, a quien conozco porque mi hermano Cristian es capellán en cárceles donde trabaja este abogado, y una vez me lo presentó en una feria del libro, justamente en la presentación de uno de los libros que nos contaba con textos de los propios presos, ¿no? Y pero bueno, el tema vino a cuento de tratarlo en el programa porque bueno, hubo tres crímenes que están acaparando las noticias en las últimas horas en la provincia de Buenos Aires, y mucha gente o mucha política se pregunta por el ministro nacional nuevo en el área, el señor Aníbal Fernández, que había sido noticia en las horas previas por haber hecho una suerte de amenaza. Eso lo determinará o no la justicia, si hace o no la denuncia el propio involucrado, que es el dibujante humorista Nick, pero que bueno, tuvo una referencia a través de Twitter el señor Aníbal Fernández, que implicaban datos de la vida privada del señor Nick, y por eso bueno, ahora estaba dando vueltas la cuestión. No sé si lo tenemos enganchado para hablar un poco, para hablar un poco de esto, de la inseguridad, y ligándolo también con el momento electoral. El jefe de gabinete del municipio de Lanús y responsable del área justamente de la seguridad, Diego Kravets. Diego, ¿estás en línea?
Sí, ¿cómo estás?
Bien, tanto tiempo. Diego, bueno, no sé que, cómo, si son justificadas o no las críticas de la gente a lo que ha dicho Aníbal Fernández, la barrabasada, a mi entender, sobre el colega Nick, lo cierto es que hoy se está poniendo el foco en eso. Ocurren crímenes en diversos puntos de Gran Buenos Aires, y o no solo de la provincia de Buenos Aires, y el ministro encargado del área de la Nación en esa situación. Uno de los crímenes ocurrió en la zona de Lanús. Quería ver si cuadra dentro de en lo que es el normal de estos hechos, o fue un hecho que buscaron a la persona.
No, el crimen de Lanús fue un hecho particular, fue un hecho de una entrega, digamos. O sea, fue una compraventa convenida en la cual los supuestos compradores querían asaltar, o sea, quedarse con la plata, si es que tenían plata para comprar. Lo que querían era llevarse la mercadería que trajo el vendedor. Sí. Es un crimen que no está, no encuadra en general dentro de lo que nosotros llamamos el delito urbano típico, ¿no? Que tiene que ver con el motochorro, la entradera, el arrebato, etcétera. Fue un crimen bastante particular, que obviamente igual no deja de ser un crimen terrible y que nos acongoja, por supuesto.
No, vamos a aclarar para la audiencia, por si no lo tiene claro, el que le estamos consultando a Kravets, porque ocurrió en Lanús, es el de alguien de La Plata, que fue el que nos cuenta que fue algo particular. El que tomó tapa o estado público más grande fue el de Quilmes, donde un chico iba al colegio bien temprano y lo mataron para robarle la bicicleta y el celular, ¿no?
No, a ver, la realidad es que más allá de los crímenes puntuales, obviamente el conurbano está caliente, está picante, como le decimos acá. Estamos en una situación que es difícil, que no es fácil, por diversos motivos. Obviamente la situación social digamos, no ayuda nunca a las políticas de seguridad, pero después también esta lógica, digamos, política en la cual el combate del delito no es prioridad, o el combate del delito se menosprecia, o los funcionarios que están a cargo del combate del delito están más preocupados por otras cuestiones de discusión de índole política, etcétera. Obviamente que hacen que la seguridad no funcione bien, porque las fuerzas de seguridad, que están conducidas obviamente por civiles y por políticos, funcionarios civiles y políticos, no orientan la lucha contra el crimen al lugar donde la tienen que orientar. Y eso después se traslada a otros ámbitos, se traslada a un sistema penitenciario que se transforma en una puerta giratoria, se traslada a la justicia, que va virando un poco a partir de los cambios de la política y se vuelve punitivista y garantista a medida que van cambiando los gobiernos. Lo cual hace que obviamente la gente viva mal, la gente, el vecino vive mal por todas estas cuestiones, por cuestiones de índole política, por cuestiones de índole judicial, y porque las fuerzas de seguridad no tienen claro si tienen o no que combatir el delito, porque si lo combaten y van al frente, muy probablemente termine una situación judicial en contra. Entonces, todo ese combo es lo que hoy estamos viendo en los diversos crímenes que tenemos en el conurbano bonaerense.
Te desgrano del combo que mencionaste lo que más directa relación tenemos, que con jueces y gente del mundo de la justicia, y generalmente suelen echar la culpa a la política o a los legisladores por el tema de las leyes vigentes. Dicen, nosotros aplicamos la ley. ¿Cuánto hay de responsabilidad ahí de cada uno de los poderes?
No, pues a ver, el tema es así. Hay defectos en las leyes, por supuesto. Hay defectos en los políticos y en los jueces. Ahora, también, o sea, todo, si uno quiere, es cierto. Ahora, la verdad es que los que liberaron 4.500 presos fueron los jueces, y no empezaron a liberarlos con el COVID, empezaron a liberarlos al día siguiente que asumió Kicillof. Entonces, ahí hay una tendencia de la justicia que se va a un lugar parecido al que piensa obviamente el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y que la verdad que no hace otra cosa que profundizar el problema, porque no solo profundiza el problema del vecino, que lo roba el mismo ladrón que lo había robado antes, sino que profundiza el problema social del ladrón, que entiende que no hay consecuencia y sigue, digamos, haciendo las mismas cosas. Entonces, toda esa lógica que, en definitiva, degrana o desgrana el tejido social de valores mínimos, hace que el delito se repita, pero aparte que la gente sienta que hay una impunidad terrible. Entonces, ahí la responsabilidad es compartida entre la política y la justicia.
Uh-huh. Y, Diego, ¿cuánto influyó el tema inseguridad en la elección, el resultado electoral de las primarias de septiembre? Tengo entendido que el gobierno tomó nota en cuanto a la interpretación del voto y puso a esta cuestión como una de las tres primeras principales. ¿Vos lo ves así también o no?
Mira, yo creo que lamentablemente el vecino se vuelve a acostumbrar a convivir con altos índices de inseguridad. Entonces, yo no tengo tan claro cuánto influyó la seguridad en el voto. Me parece que lo que le pasa al vecino es que siente miedo primero y después una frustración enorme en la falta de solución de los funcionarios políticos. Entonces, eso es lo que está pasando. Y después, yo creo que el vecino, si la política, acá ya hablo de todos los partidos políticos, no registra que la problemática necesita un abordaje integral, necesita un nivel de acuerdo mínimo entre los distintos partidos políticos para avanzar también, es muy difícil que vayamos a conseguir revertir la situación y consigamos el crédito del vecino. Porque vos fíjate lo que pasa. Yo me preocupo por Lanús. Estoy todo el día pensando en las mejores estrategias para que Lanús esté un poco mejor. Ahora, si la preocupación mía no se condice con la preocupación de otros municipios cercanos o del propio gobernador, la verdad que en un voto es al divino botón. El otro día se terminó haciendo una serie de allanamientos por Entradera, eran todos de Quilmes. Hace 3 semanas se desbarató una banda de robo de autos, eran de Lomas. Entonces, no es que uno dice, bueno, yo hago un cerco y se acabó mi problema. La verdad que no, es un problema generalizado en todo el conurbano bonaerense y necesitamos un abordaje conjunto. Y es así. Uh-huh. Entonces, ¿tiene que tomar nota el gobierno? Sí. ¿Tiene que tomar nota la oposición también? Los dos.
Sí. Ahora, tengo entendido, Diego, que en el caso de Gonzalo Remy, el joven de La Plata que apareció muerto ahí en Herli, fue importante para la entrega de uno de los presuntos autores del crimen las cámaras de seguridad que tienen puestas en la vía pública y la identificación del vehículo en el que se fueron estos delincuentes, ¿no?
Sí, ahí pasaron varias cosas que fueron interesantes. Primero, hubo una rápida... Hay un punto que vos, que te estás muy interesado con los temas de policiales, lo sabes muy bien. Ahí el fiscal bajó al lugar derecho inmediatamente, lo cual es muy importante porque eso ya automáticamente imprime otro ritmo a la investigación. Nosotros rápidamente también, obviamente, pusimos nuestro dispositivo de análisis criminal a mirar las cámaras, todas las cámaras cercanas. Bajó rápidamente la policía armó rápidamente el gabinete de investigación y entre todos se fue, digamos, encarando la situación dramática bastante coordinadamente, y nos funcionó a todos a tal punto que el que manejaba el auto termina contactándose a través de una interpósita persona conmigo para venir a entregarse, porque se vio totalmente cercado por el accionar de todos en forma conjunta, y de hecho vino al centro de monitoreo a entregarse. Entonces, me parece que por eso, son temas que hay que trabajar entre todos los actores que estamos involucrados en la situación, y ahí funciona bien. Si trabajamos entre todos coordinados, funciona bien. Si estamos todos separados y cada uno le echa la culpa al otro, en general funciona mal.
Menciono esto porque en uno de los otros crímenes de las últimas horas, el de Lucas Cancino, que motivó una protesta anoche en Quilmes, justamente una queja de los vecinos era la falta de cámara de seguridad pública, y había cuestionamientos a la intendenta Mayra Mendoza por el gasto en otras cosas o recitales, etcétera. ¿En cómo es la coordinación en eso en municipios lindantes en el Gran Buenos Aires?
Mira, hoy es más difícil coordinar. En otro momento coordinados un poco mejor, tanto con Quilmes como con Loma. Hoy es un poco más complejo, la situación política hace que no podamos hacer la coordinación que nosotros queremos. Nosotros con Lomas inclusive llegamos a hacer hasta un sistema de cámaras espejo entre los dos municipios, muy interesante, muy bien llevado, que hoy, digamos, la rispidez de la política lo han, digamos, nos han alejado. Yo creo que y disculpa que insista con lo mismo, o sea, son temas que requieren de acuerdos políticos muy amplios, que requieren de ponerse de entender que es una prioridad de todos y de la coordinación entre todos. Si no, es imposible, imposible. Vos imaginate qué termina pasando cuando nosotros tenemos un accionar muy fuerte en los límites con Quilmes, con Avellaneda o con Lomas, la delincuencia se va o a Quilmes o a Avellaneda o Lomas. Si es al revés, pasa lo mismo con Lanús. Entonces, acá no sirve estar peleándose con el vecino, sirve coordinar y sirve que los vecinos de Quilmes vean bien, los de Lanús vean bien, los de Lomas. Pero para eso hace falta acordar, no hay otra manera.
La última, Diego, y agradeciéndote ya por tu tiempo, y ya una pregunta más política. Vos que conocés bien la situación social, por lo menos del municipio en el que estás trabajando, seguramente más amplia tu mirada, pero estas medidas que ha tomado el gobierno nacional para intentar revertir la derrota de las primarias, ¿pueden modificar lo que significó ese termómetro o cómo ves la reacción de la gente ante eso?
Yo creo que hay un voto que ya es en esta elección el gobierno no va a recuperar, que es el voto de clase media y media baja, que le vota en contra y que no va a recuperar. Creo que el voto de la clase social más necesitada, ahí ellos, me parece que el gobierno tiene un hándicap para ir a buscarlo. Tiene ahí un lugar para ir a buscar y hay votos para buscar. Nosotros eso lo veo con claridad en la calle. O sea, hay por la necesidad, por la forma de relacionamiento de la política con los sectores más vulnerables, ahí ellos tienen para mí un hándicap para buscar para buscar votos. No lo veo como un tema terminado ahí de ninguna manera.
Bueno, era Diego Claves, muchísimas gracias, Diego, por este contacto.
No, gracias a vos.
Un saludo. Bueno, Diego Claves, jefe de gabinete del municipio de Lanús y responsable del área de seguridad, justamente ahí en ese municipio, justamente lo consultamos por los crímenes que hubo en Gran Buenos Aires en las últimas horas y que generaron esta protesta, por ejemplo, anoche en Quilmes, por otro crimen del que tiene que ver con el cadáver que apareció en Herli, de un comerciante de criptomonedas, cuestiones que tienen que ver con las criptomonedas ahí en La Plata.
Sí, el WhatsApp para los mensajes es el 1155-77-1192, 1155-77-1192, que te agradece muchísimo esta nota. Eran muchas las preguntas que venían por este tema de inseguridad, toda gente muy, muy preocupada.
Y sí, porque lamentablemente es una cuestión que está siempre presente, más allá de campañas electorales o no, y que no se da en la tecla, ¿no?, para intentar revertirlo. Uno originalmente piensa que tiene que ver, y lo dijeron los dos entrevistados, con la cuestión social, ¿no?, de la situación económico-social. Pero pues también hay algo inherente a lo criminal, que es un cuento, o una historia, mejor dicho, muy larga. Y vos sabés, Quique, que estaba pensando en estos últimos días, a partir justamente del fallo que mencionábamos, del que absolvió, mira, acá vino mi fallido y acá está el problema, el fallo que sobreselló a la vicepresidenta Cristina Fernández en el tema del memorándum con Irán. Vos sabés que en mis clases de periodismo policial judicial en la Universidad de Palermo, a mis alumnos siempre, en algún momento del curso, cuando les hablo de cómo es un expediente judicial, cómo se leen las resoluciones judiciales, etcétera, les discrimino para aclararles que durante la instrucción de una causa, o sea, durante la investigación, cuando alguien es desvinculado, digamos, o no hay mérito para procesarlo o para elevarlo a juicio, se lo sobresee y es el sobreseguimiento. En el caso de la vicepresidenta, su causa ya estaba en un tribunal oral y el tribunal oral normalmente no dicta sobreseguimiento. El tribunal oral es el que juzga, por algo se llama así, y absuelve o condena. O sea, la palabra equivalente al sobreseguimiento en la etapa de juicio sería la absolución. Por eso me confundí recién cuando le dije absolución y no sobreseguimiento. El tribunal de juicio no hizo el juicio, ahí está la crítica de los acusadores, y antes de llegar al debate, a pedido de las partes, se sacó esta resolución con argumentos que forman parte del Código Penal y están previstos en el Código Penal, pero que no es lo normal ver en los tribunales. Venía esta aclaración porque pensaba también que muchas veces los mensajes que bajan desde la política o con causas mediáticas también son interpretados o vistos de alguna manera por los presos comunes. Siempre se habló de la justicia para los de guante blanco y la justicia para los de no guante blanco, no sé cómo llamarlos exactamente, pero el 99% de la población carcelaria no tiene los recursos que puede llegar a tener estos casos que vemos vinculados a la política o a delincuencia dentro de la política, pero que vemos en los medios reflejados, que en definitiva son de los que muchas veces hablamos aquí. Hay muchas causas, obvio, que se inician por cuestiones políticas. El otro día discutía también con un amigo las causa que tiene en defensa él, este amigo, de la diciendo que las causas contra la vicepresidenta habían sido políticamente armadas, lo cual es bastante discutible eso, y estaba como proponiendo una especie de solución política a esas causas, de acuerdos políticos. Entonces, cuando discutíamos, yo le digo, la misma solución estarías proponiendo para las críticas que haces contra el gobierno de Mauricio Macri y las causas que tiene. Ahí entró en un terreno de no respuesta mi interlocutor, y era porque son hechos diferentes, pero era cuando discutíamos de esta última causa en la que fue citado y que deberá presentarse en una semana el expresidente Mauricio Macri en los tribunales federales de Dolores por espionaje presunto a los familiares de las víctimas del submarino hundido así en la Patagonia, el Ara San Juan. Pero bueno, la expresidenta y actual vicepresidenta sumó este nuevo sobreseimiento en la semana pasada, podría sumar el que les dije recién próximamente en la causa de la llamada ruta del dinero K, pero tiene pendiente, y aquí el problema, dos juicios muy fuertes, veremos con qué destino se desarrollan, si se desarrollan, que involucran a su patrimonio y su familia. Ahí está el problema. Esto es las causas de Otesur y los hoteles Los Sauces y los alquileres a empresarios como Cristóbal López y el propio Lázaro Báez. Y la otra causa, que es la que sí está en curso, es la que tiene que ver con la obra pública en la provincia de Santa Cruz, con las empresas de Lázaro Báez como beneficiadas. Ese todavía le falta llegar a su final y estaremos atentos a su desarrollo, y que se nos va el tiempo.
Así es, llegamos al final, Lucio. Bueno, que te cuides, como siempre. El saludo de todo el equipo.
Lo mismo y para allá, para todos, saludos.
Lucio Fernández Murs, juez y parte, y lo visitamos siempre en juezyparte.com, su sitio en las redes. Y saben ustedes que también, si van a YouTube, pueden escuchar todos los programas de Lucio Fernández Murs en ZIG Producciones en YouTube. En la puesta en el aire, Claudio Pérez. En la producción, Natalia Medina. En la producción general, José Luis Orsi y Patricia González. Seguimos en Radio Cultura 97.9.
Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad.